¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
el Padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos. Felices Pascuas.
Y Padre Luis Lozano.
Sí, felices Pascuas, amigos. Y gracias a ustedes dos por estar hoy conmigo aquí, hablando para nuestra gente, nuestro público.
Ay, en este tiempo tan gozoso. Somos muy buenos, Gloria, para... ¡ay, 40 días de penitencia! Y es necesario compartir y crecer, pero la Iglesia en su amor y sabiduría, 50 días de proclamar el amor de Dios por Cristo resucitado.
Amén. Sí. Bueno, vamos a empezar con la primera lectura de este domingo, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días... como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendían bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: «No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe.
¡Qué crecimiento de la Iglesia! Aquí vemos... están reflexionando sobre la iniciación, cómo comenzó. Y siempre problemas cuando se reúnen, ¿verdad? Es natural hacer por los que uno conoce más que los que no conoce. Es la situación humana. Pero qué bonito que no comienzan una guerra, no tratan de destruirse o vamos, venganza. No, vamos a incorporar esto al ministerio. Vamos a ver lo que Dios nos está llamando a hacer en esta situación. Porque sí, las viudas se sentían y los huérfanos parece que estaban, no estaban cuidados bien. Pero la Iglesia tiene aquí la inocencia y más que nada el fervor. Todo esto es nuevo. Todo esto es, no tenemos el sinocismo de más de 2000 años. Es lo que vemos muchas veces en los jóvenes. Sí, ustedes cristianos y van a misa y esto y el otro, y nada se ha cambiado en el mundo porque cada generación se tiene que cambiar, pero cada generación comienza en lo mismo, con el pecado original. Comienza con esa ruptura de conocer y tener esa conexión profunda con la tradición. Cada generación tiene que comenzar de nuevo, de compartir de la fe. Y muchas veces, especialmente porque tenemos una iglesia y una tradición tan rica, pensamos que ay, los jóvenes van a levantar porque nosotros amamos tanto los sacramentos, la palabra. No, no. Si no compartemos, si no nos vemos como estos que ven los problemas, las dificultades humanas, la gente no, esta gente no eran malditos, no estaban ahí para hacer maldades. No, es muy humano de ir con los que conocemos, de no dar la bienvenida, de no procurar por los que no conocemos. Y especialmente en una época que comida y todo no era como en este momento. Para procurar agua, comida, es algo grande. nosotros compartemos y dejamos botellas y botellas de aguas cuando hay situaciones de muy difíciles o comida, vamos a levantar el HEB y con todo corazón compartemos, bendito Dios. Pero en esta época, ¿dónde, quién tiene comida? ¿Quién tiene agua? It's a big deal, you know? Es algo increíble de hacer tanto esfuerzo. Y por eso, como no ven las personas que conocen, y nos está llamando a contemplar y cómo somos nosotros con el pueblo que viene a darle el culto al Señor.
Sí, y veo la belleza de esta primera lectura de una comunidad, que es la iglesia, que está creciendo. Y en ese crecimiento que está pasando hay una mezcla de dos culturas, los griegos y los hebreos. Y lo veo como desde los primeros días de la iglesia hasta ahora estamos luchando esta cosa también en nuestras parroquias. Sí. Hay diversas comunidades. Si viajas a aquí en Corpus Christi, a veces una comunidad hispana, una comunidad americana y luego también a veces los vietnamitas o los filipinos. Pero si vas a San Antonio, Austin o Dallas, pueden ver en una parroquia 6, 7, 12 idiomas en una parroquia.
Sí.
Y es lo bonito, es la universalidad de la iglesia.
Sí.
Pero a veces también nos ponemos en este tipo de vivir como tribalista. Yo, esta es mi cultura es mejor.
Como tribu.
Y a nosotros nos están dejando porque los de esta cultura, los que hablan ellos tienen el poder en esta parte. Y los discípulos, los apóstoles, diciendo, vamos a subir diáconos. Y lo que significa esa palabra diáconos son siervos. Están llamados a servir. ¿Servir qué? Las necesidades de la comunidad, especialmente los de la comunidad que es más fácil
olvidar.
Me olvidé la palabra olvidar. Pero esas personas como que están de casa, que no pueden salir porque no tienen carro, no tienen transportación para ir a la iglesia, esas personas que no vemos, pero son parte de la comunidad, y esas, es muy fácil olvidar de esas personas. Entonces llamaron este nuevo tipo de servicio, los diáconos. Todos estamos llamados, pero para que nunca se olvida de este tipo, este distinto tipo de servicio, un tipo del sacerdocio, distinto, pero también es unido el sacerdocio de los diáconos que ayudan los apóstoles a vivir una iglesia unida, pero no es a borrar los distintos culturas, no es a borrar los distintos identidades, pero es a ver, hay una identidad más grande, la identidad de estamos hijos de Dios, estamos bautizados en Cristo, aceptamos la fe. Esta es la primera comunidad que estamos parte de.
Así es. Es una apertura, ¿no? Es una apertura a todas las razas, a todas las diferentes, como usted mencionó, como tribus, ¿no? Pero o sea, todos se juntan, los que hablan español se juntan con los que hablan español, sí. Los que hablan inglés hablan inglés, los que hablan vietnamita. O sea, es algo muy natural, pero yo creo que en esa mezcla y en esa universalidad, crecemos como está creciendo aquí la iglesia, ¿verdad? Que está en sus primeras etapas y se están dividiendo, ¿verdad? O sea, tú haces esto y yo hago esto, ¿no?
Sí, y también es una llamada a la humildad de dejar ir del mundo. Culturas son bonitas, ¿cómo no? Culturas son importantes, nos dan raíces, etcétera. Pero si no sirve para servir a Dios,
claro,
no sirve.
Es verdad.
Y en realidad podemos usar culturas para dos cosas, para unirnos. Si los que somos hispanos, con todo gusto, celebramos la Virgen de Guadalupe. Si no vienen los demás, ok, porque tal vez yo no voy a la celebración de la Virgen de los Filipinos, filipinos. Uh-huh. Algo así. Pero eso tenemos que ver, pero en Cristo Jesús, en la Eucaristía, estamos llamados a una unidad que no es sobre las cosas del mundo, sino porque estamos tratando de vencer eso que nos separa, el diabólico que nos quiere separar.
Pues sí. Bueno, la segunda lectura es de Pedro, del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído, en cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Aquí habla de lo mismo. La piedra que rechazaron, ¿por qué lo rechazaron? Porque ellos esperaban un Mesías de un mundo nuevo. Ellos esperaban que viene el Mesías y ya se van a alejar todas maldades, especialmente los romanos, estos paganos. Al contrario, él viene porque es la piedra singular. Nos dice qué insensatos, como hemos oído en el domingo, dos domingos para atrás, insensatos, que no ven que yo les estoy llamando no a rechazar, sino a amar, a servir los que están perdidos, porque viene un momento que este mundo ya no es. Viene el momento en que nosotros nos estamos quejando de cosas que es más importante, que nosotros enseñamos el amor, el perdón, la misericordia de Dios, porque eso es Cristo inmolado en la cruz. Eso es Cristo que se ha ofrecido para el mundo, no para condenar, sino en realidad para apuntar a los que están perdidos: Dios te ama. Esos tienen que ser las obras y palabras nuestras. Y nosotros queremos rechazar porque no son como nosotros, no son tan santos, no hablan español, no esto, el otro, no hablan inglés o lo que sea. Es contra el Evangelio, es contra el amor de Dios. No nos gusta el color de la piel de ellos. Él nos llama a no rechazarlo, porque como dice él, cuando han rechazado los más pobres, los más necesitados, me están rechazando a mí. Y por eso en esta llamada de ser conectados, creer, el que cree en ella no quedará defraudado. Creer siempre en este contexto es decir, las obras y la vida mía están conectadas con lo que yo creo, porque ahí es donde enseñamos que el reino de Cristo está aquí.
Exacto, y como dice el padre, lo rechazaron, y muchas veces nosotros rechazamos lo que nos instruye Jesús o lo que nos enseña la iglesia, porque tenemos otro punto de vista. Tenemos el punto de vista mundial, del mundo. Yo no quiero vivir así, quiero vivir según como me da la gana. Pero así... el apóstol Pedro está diciendo que estamos escogidos, somos escogidos y preciosos a los ojos de Dios. Por eso, cuando no podemos separar de la iglesia, aunque queremos, porque somos como una estructura, una iglesia de piedras vivas. Y me encanta esa imagen de la iglesia de piedras vivas, porque si, ¿qué pasa si tienes una pared o una construcción y tratas de quitar una piedra? Toda la cosa que se cae. Entonces, estamos elegidos, formamos parte de la iglesia y no nos podemos separar, pero necesitamos confortarnos a la piedra angular, que es Cristo. Y entonces, cuando empiezan a hacer una iglesia, todas las iglesias tienen una piedra angular. Y esa representa a Jesucristo. Esa piedra angular es la primera piedra que ponen en la tierra, y todas las otras piedras se formen alrededor de esa. Entonces van de este lado, de esa piedra. Así nosotros necesitamos confortar nuestra vida a la forma de Jesucristo.
Bueno, nos vamos al Evangelio, ¿verdad? Porque nos queda poco tiempo. Y el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Bueno, esto es muy, es el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no?
Comenzamos aquí a ver a esta unión que es, y por eso vamos al Evangelio de San Juan. Él está en un nivel de hablar en el lenguaje místico,
sí,
de cosas que ya no son de cuerpo, ya no son de este mundo. Ay, por eso me encanta este libro. Hasta tengo en la piedra donde me van a enterrar, ahí tengo unas líneas que para mí son las más místicas. Pero ahí está el centro de la fe, de algo más grande de lo que estamos viendo, sea sufrimiento, sea cosa gozosa, sea cosa en que estamos celebrando, hay algo más grande. Pero quiero comenzar a hablar sobre yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahí está, porque tenemos una iglesia que escribe que nosotros, porque no somos iglesia cristiana que dice, ay, nomás lo que dicen el nombre de Cristo, entonces están salvados y ya no habemos nada más. Al contrario, hablamos de la santidad de toda la vida, de todos los seres humanos. Cristo vino a morir por todos, humanidad. Y por eso escribimos, aunque no son cristianos, lo que Él ha hecho es abrir esas rejas. Rejas que nadie más podía abrir para nosotros entrar a esa eterna habitación con Él. Nadie más podía abrir esas puertas, dejarnos la posibilidad de entrar ahí, porque ya no es de nosotros el trabajo de abrir esas puertas de los cielos. Él lo ha hecho. Y hablo sobre esto, porque la iglesia, nadie va al Padre si no es por mí. La iglesia dice, esos santos judíos, esos santos budistas, esos santos muslims, si han vivido vidas santas en su conciencia, viviendo la llamada a la santidad, eso es la gracia de Cristo trabajando en ellos. Dios ha puesto sobre nuestra humanidad la capacidad de responder a Él más. Y por eso no tenemos una iglesia que está ahí condenando. Ay, tú no entras aquí. Y yo estaba en un pueblito una vez y teníamos una unión de pastores y todo eso, pero había una iglesia, y no digo el nombre porque no es importante, pero ellos rechazaban los bautistas todos. Eran, si no entrabas por las puertas de ellos, por las aguas que ellos, del bautismo de ellos, todos iban al infierno. Y me da una risa. Entonces no vean los católicos como paganos completamente, ¿eh? Porque no entienden el incienso, no entienden las oraciones, los santos. Me daba risa porque no es que eran malditos, es vivir en un temor de no conocer a Dios como nosotros, como católicos conocemos a Dios. ¡Está presente! Por eso la Eucaristía es una cosa increíble. Él se nos entrega otra vez. Ya está aquí su reino, pero sabemos que todavía no. Pero ya está aquí. Y vivemos en esa mística unión que nosotros tenemos que apreciar más y más como católicos para compartir ese amor y esa verdad.
Sí, exacto. Y a veces tratamos a Jesucristo como si era simplemente una persona humana. O nuestro amigo, que sí es. O nuestro hermano, sí es. Nuestro maestro, un profeta. Pero no solamente un maestro, no solamente un profeta, pero Él es el Hijo de Dios. Él dice, si creen en Dios, creen también en mí. La misma creencia. ¿Y por qué? Porque dice, cuando me ves, ustedes si me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Es cuando a veces reconozco unos un gente en el pueblo y dicen, usted eres hijo de Luis Lozano. Sí, ¿cómo sabes que soy? Pues tienes una figura como tu padre. Hablas como tu padre. O mi rostro se parece como... Así es. Cuando vemos a Jesucristo, estamos viendo también su padre. Y por eso ponemos nuestra fe en Él, que sí es... es humano, pero es mucho más. Y hay un místico aquí que Dios entró en la tierra para salvarnos, para podemos regresar a nuestro Dios Padre. Y cuando entramos a la iglesia y tenemos el incienso y está un poquito oscuro y hay partes de silencio y partes que no entiendo, hay diferentes idiomas, Kyrie eleison es en griego y amén y aleluya es hebreo y tenemos partes en latín porque estamos entrando los coros celestiales. Por eso, cuando necesitamos ver con esos ojos de fe que estamos entrando en la iglesia, pero estamos también entrando en lo que nos espere. Nos espere en los cielos. Es cada tiempo que vamos a misa es una práctica para vivir la eternidad con Dios Padre, unido con el Jesucristo en el Espíritu Santo.
Amén. Bueno, hay una parte en el Evangelio también que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí nunca morirá, ¿verdad? Ahí nos está dando esa esencia de eternidad, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, ahora que hay los viajes a la luna y todas estas cosas, ¿verdad? Que esa gente que ve el cosmos y que ve tanta maravilla de la creación de Dios, ¿verdad? Bueno, ahí está Dios. Hola. O sea, y Jesucristo es para nosotros la imagen, como dijo el Padre, ¿no? Lo que nosotros podemos concretar en nuestra mente limitada, en nuestras neuronas tan pobrecitas, ¿verdad? Que no alcanzan a entender tanta maravilla, tanta diosidad, ¿no?
Por eso es la palabra que se encarnó.
Se encarnó, ya, claro.
Ya decirnos palabras de esto es el mandamiento, este es el mandamiento, y después de decir por los profetas, no hagan esto, no hagan esto. Sí, entendemos, pero lo vemos, y por eso el encuentro con Él es algo que nos puede transformar, pero precisamente si nomás vamos a la misa por... Y es muy importante que vayamos ahí conociendo que Dios está ahí. Y cuando yo hablo de conocimiento, es que en veces sentemos profundamente. Tenemos esos momentos místicos. Qué bonito, ¿verdad? Pero es como una pareja. Uno nomás no anda en la luna de miel. O con esos hijos. No nomás es la primera vez que los ves y los tienes en tus brazos. Entonces te tienes que aguantar porque estamos en un proceso de encontrar a Dios, que aquí es el desarrollo del mundo y de cada nuestras vidas, y por eso Dios anda con nosotros y se nos ha entregado completamente.
Bueno, Padre, es un evangelio precioso y quiero su bendición para nuestro pueblo querido.
Llénanos con ese deseo para andar ese camino que tú has revelado con amor. Amén.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, amigos, que Dios los bendiga.
Gracias a ustedes.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.